en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Los investigadores y las investigadoras españolas dejarán de tener contratos precarios, o al menos eso es lo que pretende la ley de ciencia que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes, una profesión en la que muchas veces nuestros jóvenes debían marcharse al extranjero para obtener unos salarios y unas condiciones laborales mucho más dignas de las que se encuentran aquí en España. Veremos si después la ejecución es tan buena como la letra que mañana publicará el Boletín Oficial del Estado con esa nueva ley, en la que además se pretende también potenciar el papel de la mujer en el mundo de la investigación, que también es otra de las lacras que en estos momentos tenemos por la falta precisamente de igualdad de género en esta materia. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y seguro que alguna amiga tendrá, algún amigo también, Andrea San Martín, que es la parte más joven de nuestro equipo. Andrea, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier Peña? A ver, amigos siempre hay, alguno, bueno, pues cada uno tiene su peculiaridad en su sector. Y sí, se han tenido que ir fuera y desgraciadamente o afortunadamente han tenido que volver a España y a ver si mejoran sus condiciones salariales.
Esa es otra, porque después vuelven, primero les formamos aquí para que los aprovechen en otros lugares y luego no terminamos de rematar el aprovechamiento aquí en España. No sé si Javi, que ya es un poco más talludito, un poco más mayor, Javi García, tiene amigos investigadores por ahí, por los mundos de Dios.
Bueno, tengo algún amigo lejos y también algún aquí cercano que está en nuestro país y que a duras penas consiguen al final financiación para esas investigaciones. Y a mí me alegra que parte, por lo menos, de esos aplausos, ¿verdad?, que hemos dedicado durante la pandemia a los sanitarios, a los investigadores, pues que luego también se vea plasmado en mayor financiación e inversión para las investigaciones, en mayor respaldo económico para nuestros sanitarios. Bueno, que saquemos algo positivo de esta pandemia, al menos.
Bueno, y luego que en el mundo de la investigación no solamente investigan los sanitarios, que hay otras materias científicas también, en las que también se investiga y que son muy importantes. Por ejemplo, todo lo relacionado con el cambio climático, ahora que estamos en este periodo tremendo de sequía en nuestro país y en toda la Comunidad de Madrid también. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales. Javi, empezamos por Twitter.
Pues aquí los oyentes nos encuentran en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Casi me sale en inglés Twitter. Twitter, por favor. Y Facebook, Andrea.
En Facebook o Facebook, que algunos dirían Facebook, también estamos muy presentes. Nos pueden seguir tecleando el nombre del programa Madrid Trabaja.
Mientras no nos lo quite el Zuckerberg este, que todo es posible. Bueno, vamos con las ofertas de empleo. Empezamos con las oposiciones en la Comunidad de Madrid para 125 plazas de bombero conductor.
Para personas y candidatos que cuenten al menos con el bachillerato equivalente, también el carnet de conducir tipo C más E. Además, deben aprobar una fase de oposición, que en este caso está formada por 4 ejercicios, y también deben superar un curso selectivo. El primero consistirá en responder 180 preguntas a través de 2 cuestionarios. Después habrá pruebas físicas y también pruebas de tolerancia al trabajo en espacios confinados y en altura. El último ejercicio será un reconocimiento médico. El plazo termina el día 11 de marzo.
Y luego en la zona del corredor de Henares ofrecen 15 vacantes de reponedores textiles.
Para trabajar en turno de noche realizando tareas de reposición de mercancía, tallaje e implementación en una tienda textil conocida. La misión es dejar la tienda preparada y lista para su apertura diaria. Piden disponibilidad para trabajar, como decimos, en horario nocturno y vehículo propio. El contrato es temporal y las jornadas son a tiempo parcial.
En Colmenarejo buscan administrativos.
Buscan a trabajadores con conocimientos de Excel, nivel avanzado, también experiencia anterior en el área administrativa, vehículo propio y tener disponibilidad para trabajar en turno de tarde, de lunes a viernes, de 2 a 10 de la noche. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convoca una plaza de psicólogo.
Mediante el sistema de acceso de oposición, compuesto por 3 ejercicios, hablamos de un cuestionario de 100 preguntas, un desarrollo de 15 preguntas cortas para evaluar en ambos ejercicios los conocimientos del temario y, por último, habrá un supuesto práctico para conocer el rigor analítico de los aspirantes, que además deberán tener la titulación universitaria de psicología. El plazo de solicitud acaba el 14 de marzo.
Y terminamos en San Martín de la Vega, donde precisan de ayudantes de albañilería.
Porque una empresa de construcción de pistas deportivas y piscinas necesita incorporar a profesionales para dar soporte a los oficiales de primera. Se requiere carné de conducir tipo B y también se valora haber realizado cursos de formación en riesgos laborales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos, primer paso, visitar la página web de Onda Madrid. Segundo paso, mirar el apartado que tenemos los de Madrid Trabaja y pinchar también sobre él. Y si lo haces, encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de febrero. Una vez completada nuestra liturgia de todos los días, con ofertas, nuestros comentarios y nuestras cosas del principio, es martes, así que saludamos ya a nuestra mesa de autónomas, que además yo sé que hoy Gloria ha estado muy pendiente de lo que hablábamos al principio, del asunto de la ley de ciencia, de la precariedad de los investigadores e investigadoras y sobre todo de la brecha de género que existe en el mundo científico. Gloria.
Hola, buenas tardes, Javier. Sí, sí, muy interesada por todo este tema, claro que sí.
Bueno, en cualquier caso, esperemos, ¿no?, que se logren avances y que muy pronto la investigación y la ciencia primero ocupe el lugar que necesita nuestro país y en segundo lugar dentro de ella que las mujeres tengan mayor protagonismo.
Pues sí, porque bueno, seguro que todos recordamos, ¿no?, que el día 11 fue el día de las mujeres y la ciencia. Y creo que hay datos que son tremendos, ¿no?, de la representación de las mujeres dentro de la carrera científica, como que la expectativa o las chicas que están estudiando pues es un porcentaje mínimo el que piensa en dedicarse a la investigación. Así que, bueno, analizar por qué sucede eso y poner medios para que, bueno, animarlas a que es muy importante que las mujeres también estén representadas, ¿no?, En las carreras científicas. Hay que incorporar esa mirada y esos intereses.
No, desde luego que sí, y que al final se potencie a través de la visibilidad de las investigadoras que ya tenemos en nuestro país, claro, estupendas, nuevas vocaciones entre las mujeres para incorporarse a este mundillo. Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Bueno, Gloria es de Empieza Consultora, que se me ha olvidado citarlo y esto es importante. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes.
¿Cómo van las cosas?
Pues bien, aquí andamos luchando con nuestros clientes e intentando sacar adelante este sector productivo que mantiene la gran parte de la economía nuestra, que son los autónomos. Y a colación de lo, claro, que decíais antes, la verdad es que es da un poco de pena ver cómo en el sector de la ciencia las mujeres quieren hacer muchas cosas, porque si lo extrapolamos, por ejemplo, por nuestra experiencia en el mundo autónomo, es increíble, y lo digo por estos últimos meses, el número de mujeres que son valientes y se están lanzando a montar negocios de distinta índole y están intentando buscarse un modo de vida como autónomas. Entonces, sí, es una pena que también esa corriente que hay ahora no se aproveche en el mundo de la investigación.
Bueno, y es muy interesante lo que dices, Miguel, porque también, Gloria, en el mundo de las autónomas hay brecha de género. O sea que sí, poco a poco nos dicen, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, que cada vez, y Miguel lo estaba comentando, que cada vez sois más mujeres las que os lanzáis a montar vuestra propia aventura, pero todavía quedan pasitos que dar.
Sí, bueno, y yo creo que es pues, que principalmente para todo lo que tiene que ver con el lanzarse, ¿no? Con el iniciar un negocio, poner en marcha una idea, igual hay, que lo comentamos siempre, Javier, que siempre hay más ayudas o más subvenciones, en fin, pero luego llega la consolidación, ¿no? Que ahí también es complicado y tampoco se puede dejar de la mano en momentos difíciles en los que si a lo mejor hay un empujoncillo, la consolidación es más sencilla y lo que hace es que ese negocio sea, bueno, pues viable y continúe y luego es un beneficio para toda la sociedad porque en vez de ser una empresa que se ha perdido con todo lo que eso supone, pues sigue generando y creando riqueza y posibilidades de empleo. Así que,
hombre,
atención a la consolidación,
No, y sobre todo porque al final hay muchas ayudas, pero Miguel, seguro que alguna clienta tuya te ha dicho que después cuando se dirige a un banco a pedir, por ejemplo, un crédito, lo tiene un poquito más difícil.
No, lo tienen difícil igualmente. O sea, es verdad que existe a la hora de considerar las ayudas disponibles para tanto para la creación de una empresa o para el alta de un autónomo, sí que hay un pequeño guiño, pero muy pequeño, más hacia las mujeres que hacia los hombres, pero sigue siendo, como decía antes, bastante insuficiente. Más que nada, y lo que hablaba la compañera, es la consolidación, porque sí que es verdad que las ayudas se concentran al inicio, pero sí que se echa en falta un poco esa continuidad para que la empresa no solamente se cree, sino que se mantenga durante muchos años, genere riqueza y genere incluso empleo. Y eso es lo que echamos un poco en falta, ese seguimiento a 3 años vista, no solamente centrarlo todo en los 2 primeros o incluso ni eso, solamente en el primer año.
Claro. Sí, de eso sabe mucho Gloria, que ha participado incluso en programas de apoyo, ¿no? A la consolidación de negocios, particularmente de mujeres.
Sí, 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 y es verdad que de manera general lo que detectábamos era eso, que en el inicio habían tenido apoyos y ayudas y bueno, pues un poco, es verdad que bueno, las circunstancias luego del escenario económico pues sin duda contribuyen a bueno, a esas situaciones pues de incertidumbre o de dificultad y ahí es donde bueno, pues muchas se quedan en ese momento y es posible que con una asistencia técnica, con un acompañamiento y bueno, mejor si todavía si hay una ayuda económica, bueno, que les deja remontar y como estamos comentando, pues bueno, generar toda esa riqueza que crea una empresa.
Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto interesante y sobre el que insistimos mucho en el programa, como es la digitalización de pymes, de autónomos, de profesionales.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid visita París en su camino a la 14ª.
¡Qué bien Vinicius! ¡Se la deja Benzema! ¡Gol!
La cita en el Parque de los Príncipes con Ramos, Messi, Neymar y Mbappé.
¡De Kylian Mbappé!
Hoy martes, desde las 8:30, París Saint-Germain, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Espacio que los martes dedicamos a los autónomos. Hoy vamos a hablar del nacimiento de AS Digital, porque es una asociación que se ha creado para potenciar la transformación digital para la PYME y los profesionales. Vamos a hablar con su responsable, Fernando Serna. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, esta asociación nace con el propósito de mejorar algo que parece un poco complicado, porque aquí que hablamos de autónomos y de pymes, parece que vamos un poquito lentos en esto de la transformación digital, ¿no?
Bueno, pues efectivamente nace para satisfacer esa necesidad que tú has hablado, es decir, para darle esa solución real y práctica a esas necesidades que tenemos para acelerar un poquito nuestro sector y nuestro comercio de las pymes y los profesionales para satisfacer.
Uh-huh. ¿De qué manera la asociación se plantea ayudar en ese proceso?
Bueno, pues gracias al amparo de ACEIM, que nos apoya aquí con el tema de la asociación y diferentes aspectos, ¿no? Nosotros, como nueva asociación, como comprenderás, tenemos unos propósitos, pero parte sobre todo de lo que he dicho con anterioridad, de una necesidad práctica y real que nosotros, yo mismo, pues estaba viendo en cualquier pyme o profesional. Y la tecnología es algo complejo, ¿no? Que necesita de que este puzzle, que haya un nexo de unión, un pegamento que los una para dar esas soluciones técnicas. Pero también necesita que desde los diferentes sectores, porque la implantación de estas transformaciones digitales no es lo mismo en un comercio, en una fábrica, que por ejemplo en una empresa de construcción, pues necesitamos, y eso es lo que nos diferencia un poco, que tengamos ese feedback, esa información, para que realmente esto se pueda traducir en algo práctico y real y no se quede en algo, digamos, en la nube, liviano o para las grandes empresas.
Uh-huh. Porque la asociación está planteada por empresas del sector digital.
No, ahí es donde está la gran diferencia. De hecho, ya entre los miembros fundadores de la asociación tenemos algunas empresas que no son del ámbito tecnológico, aunque si bien es cierto que en la mayor parte son empresas del sector tecnológico, pero por ejemplo en breve también tendremos empresas del sector de Horeca, del sector de las bebidas o del sector de la construcción, ¿no? Porque tienen unas necesidades cada uno específicas y necesitamos saber esas necesidades para poder implantar desde el punto de vista tecnológico cuáles son las mejores soluciones.
Ya, y además vuestro nacimiento se produce en un momento importante, ¿no? Porque tenemos todo lo del kit digital que pueden aprovechar las empresas para todos los objetivos que os planteáis desde AS Digital.
Efectivamente, ahí has dado una clave muy importante ahora, que con los fondos europeos a través del Next Generation, ¿vale? Pues es importante, sobre todo en la PYME, porque para la PYME y los profesionales un euro es muy importante que optimicemos esas ayudas de la mejor forma posible, ¿no? Y le saquemos el máximo rendimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un gran apoyo y lo que tenemos que hacer es que efectivamente eso se convierta en algo práctico, ¿no? Y que sirva de valor y lo que decías antes, Javier, al principio, que haga que aumentemos y nos diferenciemos con respecto a los demás países.
Uh-huh. Cualquier empresa, cualquier autónomo, cualquier profesional que ahora mismo nos esté escuchando y que quiera dirigirse a vosotros, lo primero de todo, ¿cómo lo puede hacer?
Pues mira, es muy fácil. A través de la propia asociación, mediante AECIM, que es quien nos están apoyando y ayudando, ¿no? Podéis ir a su página web y veréis que tenemos ahí las primeras informaciones de la asociación. Os ponéis en contacto con ellos y ellos ya nos remitirán a nosotros y lo que dices, cualquier empresa, sea del sector de las tecnologías, de las comunicaciones o otros sectores, como hemos dicho antes, construcción, comercio, etcétera, pero que tienen una inquietud por llevar a cabo una transformación digital, aquí estaremos nosotros para poder entender de la mejor forma posible y, bueno, fomentarlo y dar la información necesaria para que se produzca de la forma que entendemos más adecuada, correcta.
Pues eso enlaza con lo siguiente que te iba a preguntar, que también, hombre, Fernando, cualquiera que nos escuche dirá, pero bueno, ¿de qué manera práctica a mí me pueden ayudar en ese proceso de transformación digital desde esta nueva asociación?
Uh-huh. Bueno, pues mira, es algo que nos sigue desde el inicio, ¿no? Porque nosotros mismamente, y de hecho así ha surgido la asociación, ¿no? Pues yo desde mi punto de vista, por ejemplo, con el tema de marketing digital, cuando llegaba una empresa, una pyme, lo que nos surgía era que encontraba que ahí había unas carencias a lo mejor de comunicaciones, unas carencias a lo mejor de un software. Y tú, porque tienes un perfil también técnico, decías, a ver, yo sé lo que es, pero yo no soy especialista en esto. Necesitas a alguien que te haga esto, ¿no? Y ahí es donde empezamos a entablar relaciones con una serie de empresas que íbamos al unísono y al final pues dábamos esa forma práctica, ¿no? Desde la asociación lo que pretendemos precisamente es dar como una serie de, digamos, niveles, ¿no?, de implantación física y a debate por la gente de los propios sectores o de las tecnologías para decir, oye, pues mira, si en una primera fase, una fase leve, por decirlo así, quieres hacer una transformación digital, como mínimo deberías de tener esto, esto y esto. Si quieres evolucionar hacia otra transformación digital de otro nivel, un nivel medio, pues ya deberías de tener esto, esto. Y en tu sector es muy importante tener esto, ¿no? Es un poco más o menos la idea.
O sea, que vais a hacer una labor un poco de asesoramiento, ¿no?
Sí, vamos a hacer una labor de digamos, de guía, de asesoramiento, pero siempre insistimos mucho, como lo ves, Javier, desde el primer momento de la entrevista, en la realidad y en la, digamos, puesta en marcha práctica, ¿no? Porque también sí que hemos notado, pues eso, que se habla mucho del tema de transformación digital, del futuro de la innovación digital, y aquí tenemos que ser conscientes de, digamos, de esa innovación, pero tenemos que tener, nos gusta decir que somos innovadores desde lo tradicional, con lo cual es muy importante que se haga en un proceso.
Claro. Ya para terminar, ¿vais a hacer también de intermediarios o no? ¿O eso ya será una fase posterior? Me refiero de intermediarios entre aquellas pymes, autónomos, profesionales que necesiten esa transformación y luego las empresas que les pueden proporcionar los servicios que necesiten.
Bueno, lo que vamos a hacer un poco es dar unas pautas, igual que decíamos con la transformación digital, pues algunas empresas que creamos a lo mejor que pudieran dar esas soluciones, ¿no?, más adecuadas, no vamos a especificar ninguna en especial, ¿no?, pero sí que en la medida de lo posible que esas empresas cumplan con una serie de requisitos para poder implantar esas soluciones de transformación digital, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues que sean ellos quienes elijan esas empresas.
Muy bien, pues Fernando Serna, seguiremos muy pendientes porque aquí damos mucho la batalla sobre la necesidad de transformar digitalmente nuestros negocios, si somos autónomos, si somos profesionales o si somos pymes aquí en la Comunidad de Madrid. Así que estaremos muy atentos a las actividades que desarrolléis. Un placer y muchas gracias.
Muchas gracias a Javier, a ti y a tu programa por ser emprendedores.
Seguimos con Miguel Muñoz, con Gloria Alonso. Y Miguel, por tu experiencia, siempre se habla de que autónomos, pymes, andamos un poco lejos de la digitalización. No sé si estás notando entre tus clientes que con todo esto del kit digital, con las ayudas que se están promoviendo, hay un mayor interés por introducirse en este mundillo.
Bueno, sí hay interés, pero por sectores. Hay determinados negocios que sin un apoyo digital, una venta online, una tienda online, pues difícilmente pueden prosperar porque se ubican en zonas donde hay poca población o su clientela potencial es relativamente pequeña, entonces necesita abrirse al mercado pues a través de internet. Entonces, en ese tipo de negocios sí que vamos notando pues cierto interés, pues como te comentaba, en la creación de alguna tienda digital en la que puedan exponer sus productos, puedan venderlos para incrementar su producción. Pero si luego nos vamos a otros sectores más tradicionales, relacionados con la hostelería, construcción, pues ahí todavía andamos un poco atrás, ¿no? Ahí todavía la digitalización para sobre todo el desarrollo de determinadas tareas administrativas, llevar un poco el registro de sus cuentas y demás. Ahí andamos un poco atrasados, eso sí es verdad.
Bueno, la verdad es que al final, con la pandemia, Gloria, muchas veces lo hemos comentado, por ejemplo, sectores, como dice Miguel, como el de la hostelería, aquellos que mejor han sobrevivido a la pandemia han sido los que han salido adelante digitalizando el negocio.
Sí, bueno, es que no, yo creo que ahí nos situó en el abismo, ¿no? O digitalizar o morir. Y bueno, y fíjate, yo desde mi perspectiva no me queda más remedio que digitalizarme porque mis clientes me lo piden. Desde tener que tener formularios hasta tener que cumplimentarlos para poder ser proveedor o proveedora, ¿no?, de algunas empresas. Entonces, bueno, por un lado, en lo que se refiere a cómo exponemos nuestros productos y por otro lado a cómo nos relacionamos, ¿no?, con la clientela, que si no es a través de la tecnología, pues nos quedamos, vamos, no fuera, o sea, completamente, en mi caso, descabalgadísima.
Claro, porque Miguel, estabas comentando que los negocios tradicionales eran más reacios, pero yo creo que porque todavía no ven claro cómo eso les puede beneficiar. Hablabas del sector de la hostelería, pues un bar de barrio, por ejemplo, pues de repente que tenga una página web o incluso que pueda vender a través de internet sus productos y enviarlos a casa, puede suponer un aumento del negocio.
Claro, pero ellos no llegan a ver eso, porque a lo mejor no hay una asistencia técnica o un interés por parte de los organismos públicos de ofrecer una reconversión o una formación para que se busquen nuevas líneas de negocio cuando un negocio ya está estancado o está muy perjudicado por la crisis económica. Pues el autónomo no llega más allá, entonces no ve esas posibilidades, solo los que la ven, solo los que demandan esa reconversión digital. Luego, por otra parte, como comentábamos antes, es verdad que aquellas empresas que se tienen que relacionar con la administración pública porque bien son proveedores de ellos o porque se han quedado con determinados concursos públicos, necesitan esa reconversión digital, esa adaptación, porque las relaciones con las administraciones públicas ahora sí que son inexcusablemente realizadas a través de internet y a través de comunicación electrónica. Entonces, por ahí también existe una tendencia a convertirse o adaptarse un poco tecnológicamente, porque si no, no hay manera de trabajar con la administración, por ejemplo.
Ya. Bueno, de cualquier manera es un asunto sobre el que vamos a insistir, porque va a haber ayudas, Gloria. O sea, que incluso en ese sentido, lo que comentaba Miguel, pues lo que hace falta es que las difundamos.
Claro, bueno, por un lado difundirlas y por otro lado, y coincido con Miguel, que muchas veces las empresas, y bueno, al hilo de lo que comentábamos antes, o las personas autónomas necesitan ya no solamente un asesoramiento técnico en el sentido de cómo digitalizo o cómo incorporo esta herramienta, sino estratégico, ¿no? En este momento lo que me demanda mi clientela y lo que me demanda el mercado es que efectivamente ponga productos para llevar a casa, y para ello necesito una logística y necesito, entonces, ese asesoramiento estratégico es el que, del que hablábamos, ¿no?, cuando hablábamos de apoyar en la consolidación, y claro, tiene que ir, bueno, pues eso, en la línea de estrategia, tecnología y bueno, luego formación, para que todo eso efectivamente, bueno, llegue a buen puerto. Así que bueno, apasionante todo este tema.
Bueno, vamos a hablar ahora de otras cuestiones. Hacía ya algunas semanas que no hablábamos con ellos, pero son una referencia, siempre lo comentamos aquí en el programa, para todos aquellos jóvenes que acaban su titulación universitaria o incluso de formación profesional, para tener una primera oportunidad, además en empresas pues muy potentes, que es una manera, siempre lo decimos, de comenzar por la puerta grande nuestro acceso al mercado laboral. Estoy hablando de los programas de prácticas que difunde y gestiona la Fundación SEPI. Tenemos a su director general, Ángel Díaz Chao. Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez.
nosotros también encantados. Ya estamos bien avanzado febrero, con lo cual queda muy mal que nos felicitemos el año, pero es que hacía varias semanas que no hablábamos, entonces casi es lo oportuno, ¿no?
Sí, nunca es tarde, nunca es tarde, efectivamente.
Bueno, pues vamos a hablar de dos programas que tenéis ahora mismo en gestión. Uno de ellos le quedan horas, prácticamente este 16 de febrero se acaba el plazo, es para hacer prácticas en el consorcio de compensación de seguros, ¿verdad?
Sí, eso es. Tenemos un proceso, bueno, con el consorcio tenemos abierto una convocatoria permanente, entonces vamos sacando procesos a lo largo del año, en este curso académico y desde que empezamos con ellos, desde que firmamos el último convenio, este es el cuarto proceso. Y en este caso se trata de 7 becas, y como muy bien has dicho, está abierto el plazo hasta el próximo 16 de febrero.
Uh-huh. ¿Y a quién va dirigida estas becas?
En este caso está dirigido tanto a titulados universitarios como a titulados en formación profesional. En el caso de la formación profesional, es para ciclos formativos de grado superior en edificación y obra civil y en instalación y mantenimiento. Y en el caso de titulaciones universitarias es un poco más amplio, estamos recibiendo tanto de Ciencias Políticas y Administración como Documentación y Biblioteconomía, Derecho, Economía, Empresa e Ingeniería Industrial.
Uh-huh. Y en este caso, ¿cuándo empezarían? Porque si ya se acaba prácticamente el plazo, me imagino que no tardarán en incorporarse al consorcio.
Eso es. Desde el 16 y hasta finales de este mes de febrero estaremos haciendo el corte curricular y convocándoles a entrevistas, y estaremos entrevistando los primeros días de marzo para que se incorporen finalmente el 1 de abril.
Uh-huh. ¿Y en este caso estamos hablando de 6 meses o de más tiempo de prácticas?
En este caso son 12 meses. Son 12 meses fijos, y por eso desde el 1 de abril hasta finales de marzo del año que viene, del año 23.
Bueno, un espacio entonces amplio para, como yo decía, empezar por la puerta grande, ¿no? Porque me imagino que, como siempre, habrá requisitos de en cuanto a que deben haber obtenido la titulación en los últimos años, no tener más de una edad determinada.
Sí, eso es algo clásico en nuestras becas y está un poco condicionado también por nuestros propios fines fundacionales. Que nos indican que nos debemos dirigir principalmente a jóvenes recién titulados, y por lo tanto lo que hacemos es eso. En el caso de ingenierías sí solemos tener alguna excepción en cuanto a la titulación, y en ese sentido permitimos que estén únicamente a falta del proyecto fin de carrera, y eso es así porque esperamos que a lo largo de la propia beca sean capaces ya de ser titulados, ¿no?
Y luego tenéis otro proceso, en este caso en el Instituto de Crédito Oficial, en el ICO.
Eso es, sí, en este caso es un programa parecido en cuanto al convenio que tenemos firmado con ellos, con el consorcio. Y en el caso del ICO son 12 becas. Hay una diferencia en este caso y es la duración, que son 3 periodos de 6 meses, en total podría llegar hasta 18 meses. Y entonces se va prorrogando al final de cada periodo, y bueno, de lo que se trata es, a lo largo de esos primeros 6 meses o de los segundos, pues ir analizando la evolución en cuanto a la formación y adaptación y madurez en ese sentido de los candidatos, de los que estén disfrutando la beca, ¿no?
En este caso también hay titulaciones específicas.
Sí, en este caso es para titulados universitarios, y en este caso estamos hablando de físicas, de matemáticas, de todo lo relacionado con ciencias del trabajo, economía, empresa, ingeniería informática y derecho.
Bueno, aquí el plazo es un poquito más amplio, no termina este 16 de febrero, ¿no?
Sí, en este caso tenemos hasta el día 27 y hasta el 27 de febrero, y estaremos haciendo las entrevistas a mediados del mes de marzo para que se incorporen el 18 de abril en principio.
Bueno, pues entonces son oportunidades muy próximas para todas aquellas personas que anden buscando su primera oportunidad laboral. Los procesos de selección también son muy parecidos los unos a los otros, Ángel, ya hemos hablado de ellos.
Sí, en este caso, como hemos comentado alguna vez, pues se trata de un primer corte en función de la titulación y en función del expediente académico que tenga cada candidato. Y luego con eso hay una entrevista que ahora ya hacemos desde que entró la pandemia, sobre todo, hacemos online normalmente, salvo en algunos casos que puedan estar en Madrid, pero así facilitamos un poco también que haya muchos más candidatos que puedan tener acceso a esas becas y que no tengan que desplazarse con todo lo que la que nos está cayendo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, parece que vamos saliendo, pero todavía hay que ser muy precavidos y guardar todas las medidas de seguridad posibles, sobre todo cuando además las nuevas tecnologías, Ángel, nos han proporcionado esta vía que yo creo que incluso casi seguro vais a mantener una vez que termine la pandemia, porque como decías, personas que no viven en Madrid, pues a lo mejor les resulta más práctico el hacer la entrevista vía internet.
Sí, es algo, la verdad es algo, es un proyecto que teníamos desde hace ya varios años, anterior a marzo de 2020, y que estábamos desarrollando y que pues la situación de la pandemia, pues en ese momento nos encontramos, por ejemplo, con un proceso de selección con Telefónica en este caso, con muchas becas y que claro, en ese momento era absolutamente inviable. Y bueno, como teníamos ya todo ese rodaje hecho de años anteriores, de preparación, porque hay muchas cosas, muchos temas informáticos, sobre todo detrás, de recepción de expedientes y, en fin, de muchas cosas que parecen menores, pero que luego hacen más complicado el proceso. Y desde entonces lo tenemos así instaurado y seguro que lo mantendremos, porque además pensemos sobre todo en gente que pueda estar más lejos, por ejemplo en Canarias, físicamente, claro, me refiero, pues es una oportunidad lógicamente que pueden aprovechar mejor de este modo y que así pues podemos dar más oportunidades a más gente.
Bueno, pues la referencia ya lo sabéis en la página web de la Fundación SEPI, ahí tenéis todos los detalles y la forma de inscribiros en ambos programas de prácticas y también en otros muchos que, Ángel, iréis publicando a lo largo del año, como siempre.
Eso es, sí. Además, dentro de poquito empezaremos ya con el programa de iniciación, que creo recordar que entra a lo largo de este mes ya.
Ah, pues te volveremos a llamar entonces para que Perfecto. Nos lo cuentes, porque es uno de los grandes programas, de los programas estrella que gestionáis desde la Fundación SEPI. Un abrazo, Ángel. Hasta la próxima.
Muy bien, otro para vosotros. Gracias.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, y se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuiden.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida. En Onda Madrid.
En Dimasu, también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Repasamos también cursos de formación, siempre gratuitos, siempre te pueden cambiar la vida, siempre puedes cambiar de sector, por ejemplo, con las becas para un curso de desarrollo web.
Atentos, la Fundación Adecco y General Assembly, o Assembly, escrito en castellano, ofrecen a personas con discapacidad en situación de riesgo de exclusión o a mayores de 45 años la oportunidad de acceso a estas becas para formación en habilidades digitales también para poder convertirse en una persona experta en lenguajes como HTML, JavaScript o CSS.
Y luego hay un curso de reparación de equipos informáticos y móviles.
La asociación La Rueca, que acompaña a personas en situación de vulnerabilidad, organiza este curso de 500 horas que está dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años para que se puedan formar en reparación, reutilización y reciclaje de equipos, tanto equipos informáticos como móviles, así como crear un valor añadido.
Hay un curso para optimizar tu perfil de LinkedIn.
Durante las jornadas de mañana y pasado mañana, en turno de mañana de 10 a 12 el mediodía, se impartirá este curso a través de la aplicación Zoom. Está organizado por el Club de Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas. Son dos sesiones virtuales para mostrar cómo obtener un mayor rendimiento en el uso de la red social para encontrar empleo.
Y a mí me da que alguien del programa va a impartir ese curso. Nuestra Laura, por ejemplo. En fin.
Que nos cuente el viernes cómo se ha desarrollado. Sí.
Laura Ramírez, evidentemente, porque tenemos dos Lauras en el programa. Y luego hay un curso de aspectos legales del comercio electrónico.
Terminamos con esta formación de 20 horas de duración que organiza la Asociación de Empresas Confección y Moda para identificar los conceptos clave y el entorno legal para poner en marcha un negocio a través de Internet y conseguir así la confianza del consumidor. Comienza el día 31 de marzo.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces para inscribirte. Y para ello, en cualquier buscador de Internet, bien sea Google, Bing o cualquiera de ellos, escribes Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y ahí están los cursos de formación de este 15 de febrero. Verano, iniciamos un espacio dedicado a negocios centenarios en la Comunidad de Madrid, sobre todo en la capital, que es donde más proliferan este tipo de negocios, pero hoy vamos a hablar de algo muy curioso, de unas mujeres que han recogido el testigo, como si fuera una carrera de relevos, de un negocio centenario. Estamos hablando de una floristería muy conocida en su momento en la calle Huertas, que ha reabierto. Ha reabierto además con un nombre que nos recuerda al anterior, pero que a su vez es diferente. Son propietarias del Ángel del Jardín y tenemos a una de ellas que es Elsa Valverde. Elsa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además desde el barrio de Canillejas a la calle Huertas, ¿no?
Sí, bueno, ha sido un camino largo y todavía seguimos aquí, que más que una carrera de relevos parece un poco de obstáculos, pero sí. Nosotras teníamos una floristería en Canillejas, en la calle Alcalá, que pertenecía, bueno, a mi socia Mercedes, que es florista de quinta generación, y llevábamos allí unos años. Y bueno, siempre nos ha enamorado este rincón de Madrid, que la verdad es que es un sitio mágico, es un antiguo cementerio, como me imagino que ya sabéis todos. Sí. Y la verdad es que es un sitio maravilloso, pegado a una iglesia, pues es un antiguo camposanto y bueno, y con mucha, mucha historia. Es la floristería más antigua de Madrid, una de las más antiguas de España, y este año, pues bueno, hacemos 135 años, que ya es un montón. Además, es un comercio, como bien has dicho, centenario, y tiene licencia protegida del ayuntamiento, por lo que no puede ser otra cosa que no sea floristería. Aunque, bueno.
Bueno, esto hubo polémica, Elsa, cuando cerraron los anteriores propietarios, porque se temían los vecinos que se convirtiera en un lugar de souvenirs o en un sitio de marcha o
sí, la verdad es que fue un cierre porque había que acometer también algunas obras de infraestructura porque el tejado estaba muy dañado, no se había tocado, hubo que cambiar también todo el cristal perimetral que estaba, pues eso, la gente que ha estado, los últimos dueños inquilinos que han estado aquí no lo habían tocado, no lo habían arreglado y se había convertido ya en una tienda de souvenirs más que en floristería. Y bueno, hubo polémica pues porque lo fomentó él y la verdad es que tanto los dueños, que es el Arzobispado de Madrid, como la gente que éramos nosotros, que sabíamos que iba a ser floristería, pusimos también un cartel de próxima apertura floristería. Lo que pasa es que se demoró todo porque claro, la obra fue dura y luego vino la pandemia y la verdad es que entre las cosas administrativas para los permisos, las obras, la pandemia, pues pensábamos haber abierto en marzo del 20 y al final acabamos abriendo en diciembre. Pero bueno, claro. Y luego vino Filomena, que sí, también nos tocó bastante porque hubo que tener cerrada la tienda 10 días a causa de la nieve. El olivo sufrió bastante también, perdió pues el 90% de las ramas, se destrozó todo lo que habíamos puesto, cenadores, expositores de plantas. Esos días además nos robaron, bueno, el comienzo fue un poquito complicado, la verdad.
Accidentado, ¿no? Sí. Bueno, menos mal que tenéis más moral que el alcoyano, sí, que se dice.
Sí, la verdad es que hay veces que hay días que dices, jo, que no sé cómo seguimos para adelante, pero bueno, la verdad es que, pues eso, Merced es florista de toda la vida, yo he estado casi 20 años trabajando en el jardín botánico con la tienda también, entonces yo soy, mi formación es más de plantas que de flores, porque yo estoy licenciada en biología. Y bueno, al final nos gusta, es importante que lo que haces te guste y hemos rescatado el sitio, vamos despacito, pero bueno, merece la pena venir a verlo y la verdad es que todo el mundo que pasa ahora por aquí dice, jo, qué alegría haberlo abierto otra vez, qué bueno, qué de cosas, hemos quitado la verdad todo lo que había, que eran souvenirs y todo, y solamente nos dedicamos a plantas.
A las flores y las plantas,
sí,
¿no?
Hemos puesto una cámara para que la flor fresca esté todavía más fresca. Hemos implementado, pues hace 2 semanas, una colección de bulbos de Holanda que ahora mismo no creo que la tenga nadie en todo Madrid. Y bueno, y un panel con 300 referencias de semillas ecológicas, de huerta, de flor, árboles, de flora canaria, bueno, un poco de todo, la verdad.
Hombre, habéis llegado con ideas frescas, que es lo bueno de coger el relevo, que bueno, pues se había deteriorado efectivamente el espacio. Creo que vosotras habéis hecho un espacio más diáfano, más limpio, ¿no? Para...
Sí, hemos hecho, bueno, había una parte de la tienda que estaba totalmente cerrada y que no se veía, y nosotras hemos abierto unos pequeños, pues eso, hemos quitado para que entre más luz y que se vea lo que hacemos. Entonces,
claro,
pues la verdad es que la gente está respondiendo lento, pero muy bien.
Estamos Eso contentas. Te iba a preguntar, porque, bueno, es un esfuerzo hoy en día abrir un negocio, es una responsabilidad cuando estáis en un espacio como el que ocupáis en la actualidad, pero después dependéis de vuestra clientela y en ese aspecto no sé qué tal van las cosas, cómo marcháis.
Bueno, la situación actual yo creo que en general para todos los negocios no tiene nada que ver ni en este barrio ni en ninguno con lo que teníamos prepandemia, pero sí que es verdad que no nos podemos quejar, tenemos bueno, gente que viene prácticamente cada 2 semanas a comprar flores, adoleces que no llegan el turismo que teníamos antes, que sí que es verdad que compraba sobre todo mucha semilla, mucho bulbo, pues ese no le claro. tenemos, pero bueno, es verdad que la gente del barrio viene muchísimo y creo que debemos dar una mención especial a la escritora Vanessa Monfort, que escribió un libro que transcurre aquí, que se titula Mujeres que compran flores, y desde el minuto cero que se enteró que reabríamos la floristería, nos ha apoyado en todo, ha venido a firmar libros, cualquier cosa que la proponemos, ella siempre está dispuesta a todo y la verdad es que ese libro que va, me parece que es por la 10ª edición, no sabría decirte sí. exactamente, viene muchísima gente, muchísima gente, ¡ay, esta es la floristería del libro! Tal. Y la verdad sí. es que, vamos, estamos encantadas de haber conectado con ella y todo el apoyo incondicional que nos ha dado al proyecto desde el minuto cero, porque ha sido, vamos, encantadora con nosotras.
Bueno, y Elsa, ¿cómo habéis conseguido sobrevivir a todas estas peripecias que nos has contado?
Pues con humor.
Desde la pandemia, con humor.
Sobre todo con humor, la verdad. Con mucho humor y mucha paciencia. También tenemos un equipo de gente trabajando que bueno, que gracias a Dios hacen lo que les pidas, se sacrifican como si fuera suyo el negocio y bueno, y la verdad es que procuramos tener humor y paciencia, porque sí que es verdad que ha sido un poco duro el empiece, pero bueno, esperamos que vaya mejor.
Tú, Elsa, tranquila por los ruidos, el teléfono que suena, estás en la tienda, estás trabajando, estamos haciendo el programa desde casa, a ti te suena el teléfono, a mí me pueden, en cualquier momento ladran los perretes que tengo a mi alrededor, o sea que esto es el ambientillo de la radio hecha desde casa con tranquilidad, en tu caso desde el trabajo, desde casa. Pero bueno, de cualquier manera, Elsa, que os deseamos muchísimo éxito, que yo el momento que me pase por el centro os haré una visita, porque es un lugar emblemático de nuestra capital que se ha rehabilitado, y yo creo que eso siempre es un dato positivo y que además lo cojan mujeres emprendedoras con ideas frescas, con ideas de cambio, ¿no? Que quizá era lo que necesitaba ese espacio y lo que va a tener. Y en el momento que vengan los turistas, pues ya volvéis otra vez
despuntar, ¿verdad? Sí, nosotras además lo que queremos es, bueno, empezar. De hecho, estas Navidades hemos hecho unos cursos también para que la gente del barrio pues empiece a hacerlo, empiece a ver que no solo se venden flores y plantas, sino que además al final todos los que estamos trabajando aquí somos todos profesionales y hemos hecho cursos de centros de coronas navideñas, de plantación de bulbos. Ahora de cara a primavera estamos planteando hacer otro de bulbos, otro curso de bulbos, y a ver si podemos incluso que sea este gratis. O sea que bueno, que esperamos que vuelvan los turistas, pero también que la gente que tenemos en Madrid y del barrio que se acerque a vernos y que disfrute y que bueno, y que además después de la pandemia sí que es verdad que se ha notado que la gente se ha dado cuenta que se necesitan plantas y flores, que la vida sí, en la vida son muy necesarios. Sí, es verdad.
La vida es más alegre rodeado de plantas y de flores, y yo creo que tenemos esa referencia, el ángel del jardín en la calle Huertas. Y nada, seguiremos y seguiremos hablando con Elsa y con Mercedes, que hoy no ha podido estar con nosotros, pero que son estas mujeres que han cogido las riendas del negocio. Muchas gracias, Elsa. Mucho éxito.
Muchas gracias. Aquí os esperamos. Hasta luego.
Gloria, que creo que conoces tú muy bien esta floristería, ¿no?
Bueno, es que ha sido mi sueño desde niña. Me encanta pasar por allí. Ahora hace tiempo que no paso porque yo no puedo, no sé cómo habrá quedado. Pero bueno, me parece, vamos, me da muchísima envidia porque siempre pensé que qué maravilla debía ser poder trabajar en ese lugar. Así que bueno, toda la suerte del mundo.
Bueno, pues mucha suerte para ellas, que Miguel recogen el testigo de un negocio centenario, lo cual también es una responsabilidad.
Es lo que comentaba antes del empuje que tienen últimamente las mujeres para iniciar una actividad económica, sobre todo en este caso, que era muy difícil de remontar porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que había un movimiento en ese negocio. Pero es cierto que han sabido encontrar la fórmula ideal para conseguir un modo de vida y además conseguir el beneplácito de toda la vecindad, ¿no? Que estaban deseando de recuperar ese negocio. La verdad es que es para darle la enhorabuena.
Bueno, de cualquier manera les damos la enhorabuena, les deseamos éxito y vamos con nuestra mesa de redacción porque tenemos algunas noticias. Creo que no nos da tiempo a repasar todas, pero por lo menos la primera de ellas, que es que hay mucha gente, Javi, que quiere cambiar de trabajo.
Sí, así lo revela un informe que ha elaborado InfoJobs, que sitúa el porcentaje de trabajadores españoles que se han planteado este año dejar su puesto de trabajo en un 27%. Las principales razones que dan para tener estos pensamientos, porque luego también hay que ver que no todo llega a la realidad. Ya sabes que el refranero español dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Pues bueno, solo 30.000 profesionales renunciaron voluntariamente a su puesto de trabajo, según los datos de afiliación a la Seguridad Social. Pero como decía, esas razones, la salud mental un 32%, las condiciones económicas un 27%, la experiencia de dedicarse a algo diferente un 26% y por último, la conciliación profesional y personal.
Gloria, tú y yo, que tenemos experiencia en haber dejado nuestro trabajo para montar unas aventuras empresariales. O sea, comprendemos muy bien a ese 27%, ¿verdad?
Perfectamente, pero que no piensen que es fácil.
Ya.
¿Eh? Está muy bien, porque eso de ir persiguiendo el sueño, pues es lo que motiva, ¿no? Pero tiene que estar bien apoyado con esfuerzo, con voluntad, con sacrificio, en fin. Pero adelante, si pueden, adelante.
Bueno, otra cosa es que tengan miedo, Miguel, a dar el paso, que también eso retiene a mucha gente.
Pero para eso estamos nosotros, para despejar todo tipo de dudas. Si la idea es buena y a priori es rentable y hay muchas ganas de sacarla adelante, el resto de escollos se pueden solventar. Además, hay profesionales que ayudamos precisamente a eso, para facilitar el camino, si es viable, hasta conseguir el objetivo final. Y desde luego, si no lo intentas, nunca sabrás si realmente era una buena idea o era todo lo contrario.
Bueno, y más anuncios de posibles estafas, Andrea.
Sí, la empresa pública de desarrollo local, Getafe Iniciativas, GISA, alerta a los empresarios del municipio de una nueva modalidad de estafa que afecta a las transacciones económicas entre empresas. Los delincuentes consiguen acceder a esa información de correos electrónicos en los que se alude a solicitudes de cobros o pagos por servicios para beneficiarse después de recibir ese cobro. ¿Cómo lo consiguen? Pues la empresa pagadora recibe un correo, aparentemente de la empresa que debería recibir ese cobro, en la que se le pide que no realice el ingreso en el número de cuenta habitual, sino en el que se incluye en el dicho correo electrónico. Así que se recomienda verificar con los proveedores cualquier cambio en la facturación y cambiar habitualmente las credenciales de los correos electrónicos e incluso establecer la autentificación de acceso al email.
Ya lo que nos faltaba, Miguel, que también se hicieran pasar por nuestros proveedores.
Es que desgraciadamente suele pasar, Javier, que las cuentas de correo electrónico pues pueden ser pirateadas o pueden ser incluso tomadas y pueden enviar documentación o información como si fueras tú. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo, que todos los datos relacionados con cuentas bancarias son datos muy sensibles y hay que analizarlo mucho, muy a fondo. Ya lo hablamos la semana pasada con el tema de la seguridad social. Ahora estamos hablando con cobrar facturas de nuestros clientes. Entonces, toda esta información que venga relacionada con cambios de cuenta, tanto nuestros como de proveedores, clientes, hay que sopesarlo muy bien y, oye, en cualquier momento dado, pues solicitar la consulta nuestra, que nosotros, por estadística, podemos tener algún caso más y, bueno, pues podemos un poco poner en alerta este tipo de fraude.
Pues, Gloria, 10 segundos para que nos des un consejo, un comentario sobre este asunto.
Pues nada, comprobar y confirmar.
Perfecto, pues así de concisa. Muchas gracias, Miguel. Gloria, un abrazo.
Gracias, Javier.
Igual, un beso.
Y es tiempo para saber qué se cuenta esta semana nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas,
muy
¿qué
buenas,
tal?
Muy buenas. Pues mira, estoy todavía con la resaca, fíjate que es martes, ¿eh? Con la resaca de los Goya, porque he ido a los Goya. Esto tengo que decirlo, porque aunque me dedico al teatro, pues bueno, esas cosas tocan por todos los lados. Y
además es fantástico lo que se vive dentro de la gala. Yo algún año que he tenido la suerte de ir, es fantástico.
A mí fíjate que yo durante algún tiempo, hubo un momento en que lo dejé porque hasta me aburría, es decir, que creo que nos faltaba a los de los espectáculos, nos faltaba capacidad de hacer espectáculo en las presentaciones, pero aquí se comieron a alguien que presentara y la verdad es que está muy bien. Se vive un ambiente de generosidad entre los compañeros, que es de lo que yo quiero hablar, que no se vive fuera. Es decir, yo veo comentarios, sobre todo en las redes, de Penélope Cruz o de Javier Bardem, que parece que les ha tocado la lotería tener talento, o que les den los premios. Eso no se vive en los Goya, y a mí me gusta mucho que son muy corporativos, que se alegran de los premios de los demás, porque además, de verdad, que es que se alegran, que celebran mucho que se les reconozca a otros, que celebran mucho una carrera que cuesta esfuerzos porque aquí a nadie le ha regalado nadie nada. Pero el otro día leí un tuit que me gustó mucho y que decía: Penélope Cruz era muy buena actriz hasta que triunfó en el extranjero. Entonces ya la envidia que nos corroe pudo contra nosotros. Este es a veces el mal endémico que tenemos para salir adelante y para triunfar y para sacar adelante nuestras propias empresas. Que reparamos más en lo que bien que le van a los demás que en cómo nos podría ir a nosotros. Y además nos parece mal que les vaya bien a los demás, cuando que nos vaya bien a todos es fundamental para todos.
Bueno, y luego si te va bien, yo la frasecita de qué suerte. Esta frasecita también es
fuerte, ¿no?
Claro, por
no,
eso digo.
No, suerte nada. Y luego además... que aquí, hombre, un autónomo que le va bien puede contratar a otra gente.
Claro.
Pues qué bien, claro. ¿No?
Hombre, pues sí.
Pues qué bien, porque a lo mejor eres
empleo y riqueza.
Claro, entonces yo creo que lo que hay que hacer es mirarnos a los demás para ver qué han hecho bien esos para que yo también aprenda un camino. En vez de que, pues me parece muy mal que al otro le vaya bien, pero ¿qué estás diciendo? Y efectivamente, la suerte que, como decía, me parece que era Lope de Vega, la suerte que te pille trabajando, le decía la inspiración que te pille trabajando.
Claro. ¿Claro? Pues María, un placer como siempre.
Como siempre.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Que yo estoy aquí por elección. No pido más que adrenalina. Un largo invierno irregular.
Y nos marchamos rápidamente porque llegan las noticias aquí en Onda Madrid. Después Madrid Directo, toda la programación de la Radio Pública Madrileña. Mañana a las 3 de la tarde volvemos, hablaremos de empleo público. No te lo puedes perder, te esperamos. Hasta mañana.
¿Dónde estás? No sé si es de noche ya. Podría decir adiós. Podría haber huido ya. Podría olvidarte. Mal por no acertar, será mejor salir.